El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Peor para el Sol, el programa que trata de cerrar de una manera confortable, de una manera llevadera y simpática, si querés, el final del fin de semana, el final del domingo, las últimas horas del domingo a la tarde. Aquí estamos, para compartirlas hasta las 8 de la noche en el 90.1 en FM Moreno, transmitiendo para todo el partido de Moreno y también para todo el mundo a través de fmmoreno.blogspot.com, en vivo, por supuesto. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Guillermo Amaro, está conmigo Matías aquí en la operación técnica. ¿Cómo anda, Matías? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, aquí estamos hasta las 20 horas en el 91 y bueno, hoy en una jornada bastante especial. Todos los 16 de septiembre son especiales, sobre todo cuando se trata de ejercitar la memoria, ¿no? Y no es para dejar pasar esta fecha que es el aniversario de la Noche de los Lápices, uno de los episodios trágicos, entre tantos otros que ha traído, que tiene la historia reciente de nuestro país, esto dentro del marco de lo que fue la última dictadura militar, el secuestro de una decena de adolescentes, que de estudiantes secundarios, que reclamaban el 16 de septiembre del año 1977, nada más y nada menos que el boleto estudiantil. En algo que, bueno, que pareciera tan básico, ¿no? En la actualidad, pero que, bueno, en aquella época le costó la vida a un grupo de adolescentes que formaron parte de la lista de miles de personas secuestradas, detenidas ilegalmente y desaparecidas del último periodo de facto que tuvo la Argentina. 36 años, de la Noche de los Lápices, se trata del secuestro por parte de las Fuerzas Armadas de una decena de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, ataque que se convirtió en paradigmático ya que sintetizó los valores y la crueldad de aquella época. En el Colegio Nacional de Buenos Aires hay 105 chicos desaparecidos y no es casualidad, afirma Camila Simiani, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela. Es justo en esa edad de secundario cuando uno se prepara para hacer cosas, cuando uno se conforma. Las discusiones actuales atienden a esta situación, resaltó la joven que comenzó a militar en el año 2010. Lucas Clark, por su parte, que tiene 16 años y es de la Unión Rodolfo Walsh, que es parte de la conducción del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal 1 de La Plata, aseguró que en los últimos años el aniversario de la Noche de los Lápices fue totalmente diferente en la ciudad, porque se hicieron consignas más políticas. Desde el año pasado hacemos movilizaciones con una mirada a futuro, conquistando las banderas que levantaron quienes desaparecieron y no pudieron concretar. Sumó quien también es integrante de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, a la que adhería la mayoría de las víctimas de aquel 16 de septiembre. Nosotros reivindicamos la lucha como estudiantes de quienes fueron víctimas de la Noche de los Lápices. Por eso marchamos el viernes al Congreso y a la Plaza de Mayo, afirmó Augusto Castro, que tiene 16 años y milita en el Frente Cultural Raimundo Gleiser y participa del Centro de Estudiantes del ILCE. Y agregó, decidimos no quedarnos solos con el recuerdo, sino buscar la forma de encauzar en la actualidad los reclamos de quienes desaparecieron. Consideramos que debe superponerse la lucha colectiva sobre la individual, más allá del partido o la bandera, agregó Augusto. Por su parte, para Diego Belauzarán, que tiene 18 años y preside el Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, a las víctimas de aquellas jornadas los desaparecieron por hacer política, por tener ideas revolucionarias. La dictadura instaló el miedo sobre la política, miedo que recién comenzó a alejarse a partir de 2001. Esta apreciación es una constante en la mayoría de los jóvenes, más allá de las banderas políticas que cada cual levante. Según Castro, de los 90 a hoy, el cambio en la militancia juvenil es notable. Política era una mala palabra y hoy vivimos un auge de participación. Clark, quien empezó a militar a los 13 años a partir del conflicto por la resolución 125, sostuvo que hay un reverdecer de la militancia juvenil. Por eso cada vez se suman más chicos de todas las organizaciones políticas. Esto se observa en cada uno de los colegios platenses. Y sí, justamente si hay una aseveración que se puede corroborar, ¿no? Es esto de cómo la dictadura militar trató de pulverizar el sentido de lo que es la política y cómo, digamos, en los últimos años, y justamente a partir de 2001, que fue, digamos, como la hecatombe total, digamos, ¿no? De lo que era, del sentido de la palabra política, de la palabra política como la herramienta que tienen los pueblos para tratar de mejorar su vida, ¿no? De tratar de desarrollarse. Y bueno, a partir de ese estallido social de 2001 empezó, por suerte, a nutrirse nuevamente de este sentido de la palabra política, y hoy vemos que en todos los partidos políticos cada vez van sumándose más jóvenes. Hay chicos que militan ya desde el colegio secundario, como este chico que empezó a los 13, justamente a partir del episodio de la 125. Y bueno, la verdad que no es para dejar pasar esta fecha para recordar a las personas que fueron, a los chicos que fueron secuestrados, que fueron asesinados en aquel 16 de septiembre de ya 36 años. Y bueno, levantamos por supuesto aquellas banderas, hacemos memoria por ellos, decimos que no debe haber olvido ni perdón para quienes perpetraron aquella etapa tan sanguinaria y tan terrible de la Argentina, que llevaron adelante el terrorismo de Estado. Y bueno, por suerte hoy muchos de ellos están siendo juzgados y están donde deben estar, que es en la cárcel. Y bueno, por supuesto que los ideales y los objetivos de aquella militancia, por supuesto que se mantiene la lucha vigente y más que nunca hoy en memoria de ellos. Así que bueno, así empezamos este nuevo Peor para el Sol de este día 16 de septiembre del año 2012. Bueno, Matías, ahí me dejaron sola las mujeres del programa, Romina Nieva, Romina Pinto no han venido, así que bueno, estoy abandonado, Pero bueno, trataremos de llevar adelante lo mejor posible este programa. Igualmente tenemos ya están llegando los invitados del programa, así que no vamos a estar solos, Matías. Estamos muy bien acompañados ya, me parece. Bueno, aquí estamos, hasta las 20 horas en el 90.1, ya a las 18:13 minutos. Enseguida tenemos, por supuesto, todas las noticias que nos dejó el fin de semana, que viene bastante movido, además con muchas noticias de la semana pasada, que vino bastante cargadita, te digo. Y además, mucho deporte, porque tenis, boxeo, fútbol, de todo, bueno, así que hay muchas cosas para hablar hasta las 20, no te vayas. Estamos en Facebook también, en Pero para el Sol, ponés en el buscador y aparecemos y podés contactarte con nosotros. También podés llamarnos al 466-6559, marcando 0237 si estás fuera del partido de Moreno, o mandarnos un mensaje de texto al 6154-0359, 15-6154-0359. Bienvenidas, bienvenidos, pasen y escuchen.
Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Hay novedades en el titular.
Bueno, sí, y hay novedades en el titular en este domingo. Vamos a ver de qué pinta la cosa en este domingo 16 de septiembre del año 2012. Mucha noticia deportiva, te cuento que prácticamente colma todo lo que son los portales de noticias. Vamos a hablar en un ratito de deportes, por supuesto, porque hay mucho para comentar. Bueno, parece que Boca está de vuelta al partido, esto te decía, te lo adelanto. Iba perdiendo 1-0, pero bueno, ahora va ganando 2-1 en el clásico frente a Independiente. Silva y Sánchez Miño en los goles de Boca. El gol en contra de Independiente fue en contra de Caruso. Bueno, pero en otro orden de cosas, Sileoni, abrirá el debate por el voto joven. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, será el primero de una lista de 59 expositores que iniciará la discusión sobre el proyecto presentado por los senadores del Frente para la Victoria, Elsa Corregido y Aníbal Fernández, para ampliar el voto de los jóvenes a partir de los 16 años. Según fuentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, habrá 120 personas propuestas por los legisladores para participar del debate que se desarrollará en el Salón Azul del Senado. Bueno, algunas otras noticias que tienen que ver también con la economía. La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó la fuerte recuperación de la actividad industrial. A través de un comunicado de la ministra de Industria, Débora Giorgi, remarcó que en medio de un mundo sumergido en una profunda crisis financiera global, la Argentina muestra una economía sólida y de cimientos firmes. Detalló que las estadísticas evidencian una fuerte recuperación en la actividad económica en general e industrial en particular, y sostuvo que el sector automotriz y el de la construcción son también ejes de este proceso de crecimiento. Por su parte, Carta Abierta, este grupo de intelectuales que apoyan al gobierno nacional, reivindicó la autonomía financiera de la Argentina. Ante las declaraciones de líderes europeos vinculados a los sectores conservadores y de las finanzas concentradas, los intelectuales de Carta Abierta destacaron la construcción de lo democrático, nacional y popular como identidad del proyecto impulsados por Néstor y Cristina Kirchner, y recordó que lo recorrido desde el 2003 instituyó a la autonomía financiera como raíz de la política económica y también de la propia cultura de la etapa histórica. También es noticia la CGT porque hay dichos de caló. Los metalúrgicos decidirán si están de acuerdo con la gestión en el marco del proceso electoral que iniciará la Unión Obrera Metalúrgica. El titular del gremio, Antonio Caló, explicó que la finalidad de los comicios es que los trabajadores se expidan democráticamente para saber si están de acuerdo con esta conducción, con estos 8 años de gestión y con lo hecho por los directivos de las seccionales. Además, aclaró que las elecciones de la CGT y la UOM van por andariveles, ya que la votación del sindicato estaba programado por andariveles diferentes, ¿no? Ya que la votación del sindicato estaba programada para el 2 de octubre, porque los estatutos así lo marcan. Muy bien, también la información internacional en este domingo. Los sindicatos españoles hacia una manifestación generalizada. Tras la multitudinaria concentración de ayer en Madrid contra los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, convocaron a sus colegas europeos a una reunión para el próximo 25 de septiembre en la que propondrán la realización de una movilización coordinada en toda Europa en rechazo de las políticas económicas restrictivas y de los recortes sociales. Bueno, sí, la verdad que multitudinaria la marcha de ayer en Madrid, hay fotos en la prensa de hoy, por supuesto. Bueno, así que, y continúan la controversia allí en Europa, bueno, a raíz de los recortes producto de la crisis. Y bueno, te voy adelantando también los títulos deportivos de este domingo. Como te decía, bueno, Boca vence a Independiente 2-1. En la Copa Davis, otra oportunidad perdida y un futuro incierto con Del Potro. Los problemas internos volvieron a impedir la conquista de la ensaladera en otra temporada en la que estaba todo dado para lograrlo. El tandilense, enfrentado con Nalbandián y con el capitán del equipo, es el eje de la discordia. Bueno, Del Potro que, bueno, hoy no pudo jugar debido a su lesión. Y bueno, y fue, según dicen, se fue abucheado de allí de la cancha en Parque Roca, ¿eh? Una pena realmente. Para seguir hablando de fútbol, San Lorenzo visita a Rosario para un difícil partido ante Newell's en el estadio Marcelo Bielsa. El conjunto de Boedo intenta mantener su racha de triunfos ante un equipo que busca mantener el invicto y continuar entre los líderes. Arsenal, por su parte, irá por la recuperación ante Belgrano. El campeón recibirá desde las 18:20, ya que ya están jugando hace 3 minutos, al equipo cordobés. Buscará reponerse de la goleada sufrida la fecha pasada ante San Martín en San Juan. Ambos conjuntos se sumarían al lote de punteros con una victoria. También River buscará volver al triunfo ante Vélez. Desde las 20:30, el equipo que dirige Matías Almeida visita al Fortín en Liniers luego de 3 partidos sin victorias. El técnico mantiene el tridente con Mora, Trezeguet y Funes Mori. Bueno, tridente ofensivo para River en la noche de hoy ante Vélez, otro de los clásicos de la jornada. Ya tenemos Boca Independiente y ahora más tarde jugarán River y Vélez. Bueno, a ver que tengo alguna cosita más. Bueno, ecos de la pelea de anoche, la pelea de la que habló todo el mundo prácticamente. Yo no la vi, pero todo el mundo que me rodeaba estaba como atónito y pegado al televisor con la pelea de Maravilla Martínez y Julio César Chávez, hijo. El argentino, bueno, finalmente logró vencer a Julio César Chávez Jr. pese a haberse quebrado el puño izquierdo en el cuarto round. Además, sufrió una lesión en su rodilla, según confirmó su promotor Lu Di Vela. Bueno, sabemos ahora que Maravilla Martínez va a ser operado. Así que, bueno, no lo sacó para nada, no le fue para nada fácil, al parecer, la pelea, ¿no? No pudo noquearlo a Chávez Jr. Y es verdad, se cayó en el último, me apunta acá a Matías que se cayó en el último round. Y bueno, hubo que esperar hasta la definición de los jueces para hacerse con la victoria el boxeador argentino. Mucha previa hubo en la pelea, mucha polémica, muchos dimes y diretes, muchas amenazas que te voy a romper todo, que esto, que lo otro. La verdad que como que sí es un circo bastante importante en toda la semana, ¿no? Así que bueno, y bueno, finalmente acá vemos la foto de cómo quedó el pobre Junior, que bueno, está bastante dañado quedado el muchacho, ¿eh? Y bueno, pero también el argentino que se tiene que operar porque se ha quebrado, ha tenido varias lesiones, como decíamos recién, una fractura en su mano, y también es una lesión en su rodilla. Así que bueno, algunos títulos aquí tanto de la actualidad como del deporte, aquí en este 16 de septiembre, aquí en este domingo, aquí en Peor para el Sol, estamos finalizando el domingo y enseguida seguimos con mucho más. Ahora vamos con un poquito de música, Matías. ¿A quién tenés? A ver. Muy bien, me encanta. Un poquito de música uruguaya aquí en la tarde-noche ya del oeste de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos al gran Jaime Ross haciendo Durazno y Convención, así que viajamos un poquito, cruzamos el charco un rato.
Se ilumina toda de lila en pleno diciembre a la hora más lenta. La siesta obligada del jacarandá.
La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo tacón lleva absorto los giros del paseo corto de la calle Convención.
Convención. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso.
Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! ¡Aparición con vida el gobierno es responsable!
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol, las 6 de la tarde, 33 minutos en toda la Argentina. Y bueno, podés comunicarte con nosotros, recordalo, podés llamarnos al 0237-466-6559. También mandarnos mensajes de texto al 1561540359, va de vuelta, 1561540359. También estamos en Facebook como Peor para el Sol, ahí podés conectarte y estar en contacto con nosotros. Bueno, momento de invitados, momento de entrevista aquí en Peor para el Sol, en nuestro programa, y para eso me acompañan hoy dos invitadas. Tengo aquí a mi, una a mi lado izquierdo, otra a mi lado derecho. Estamos con Yanina y con Edith. Ellas son de la Casa de los Nadies, del Centro Cultural La Casa de los Nadies. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
Bien, por suerte, muy bien, festejando el lindo domingo que tuvimos hoy, con mucho sol. Y bueno, y para contarte un poco qué actividades tenemos ahora en la Casa de los Nadies y
buenísimo,
cómo estamos trabajando.
Bárbaro. Edith, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿También disfrutó el día? ¿Disfrutó el sol?
Sí.
Ah, buenísimo. Ahora se nubló, ahora se nubló. Pero bueno, estaba anunciado lluvia, por suerte no llegó hasta el momento. No, bueno. Nos dejó el domingo tranquilos.
Es que no llegue.
Bueno, la Casa de los Nadies, ahí en la calle Piovano, ¿no?
Piovano, 1265, a 20 metros de Victorica. Está entre Victorica y Martín Fierro. Abrimos hace ya 6 meses, así que bueno, haciéndonos conocidos de a poquito en lo que es Moreno.
Por supuesto. Y entre tanto, de todas las actividades que están llevando adelante, una el 6 de octubre, un evento solidario.
Exactamente. El 6 de octubre tenemos un evento solidario que lo hacemos en conjunto con una productora independiente. Bueno, se comunicó uno de los chicos de la productora, Cristian Shaila. Uh-huh. Él mismo nos contó su idea, que era hacer un festival a beneficio, en principio de un comedor que tienen acá en Altos del Monte, los chicos, sí. Ellos trabajan ahí. Bueno, es una ONG, digamos, desde el comedor están asistiendo a alrededor de 30 chicos del barrio.
Mira.
Y por otro lugar, digamos, en otro lugar también en Rodríguez, nosotros estamos trabajando con un merendero que abrió hace poquito y que también necesita de todo porque ninguno de los dos tiene un reconocimiento estatal, por lo tanto, digamos, no tienen ninguna ayuda, ninguna cobertura. Decidimos hacer la fecha, por lo que se coparon varias bandas, digamos, en principio eran 4, después 6 y hoy son 8 bandas que se coparon, bueno, para la fecha y, bueno, la entrada va a ser un alimento no perecedero y la idea es colaborar con estos dos.
Con las dos instituciones.
Claro, y empezar, bueno, a trabajar, a generar más festivales solidarios, esa es nuestra idea desde el Centro Cultural y, digamos, ya en sí la idea del Centro Cultural es trabajar con esta línea, todos los talleres son gratuitos, así que bueno.
¿Se han llevado adelante eventos de este tipo?
Sí, hemos llevado adelante. Más que nada trabajamos mucho con lo que fue el tornado acá en Moreno.
Claro.
Hemos hecho un festival en el Centro Cultural, también en la Plaza de Moreno, en San Martín.
Sí.
Y hemos ido a... Nosotros fuimos a Cascallares, Las Piñas, a hacer... A levantar casas, digamos.
Directamente,
claro. Con lo que había quedado, digamos, con la chapa media rota, ¿entendés? Con por ahí con un poquito de madera rota, pero bueno, a pegar pedazos y a dar una mano ahí porque fue desastroso lo que pasó y había muchas necesidades.
Seguro.
Y bueno, la idea de ahora es volver a trabajar, digamos, a beneficio para todas estas situaciones que se presentan en Moreno y bueno, y en el oeste y...
Sí,
muchos lugares.
Sí, imagino sí que tendrán digamos, no les faltarán, digamos,
no,
lugares donde tener que ir a trabajar.
Digamos, estamos pensando, digamos, con qué lugares vamos a trabajar, invitando a todo el que quiera hacer alguna fecha beneficio. Yo digo fecha como puede pensarse, no sé, ir a algún lugar a llevar. Nosotros tenemos varios talleres, no sé, tenemos por ejemplo el taller de malabares, sí. A ir con los chicos de malabares que la verdad es que se copan muchísimos para estos eventos. Y poder llevar algo al barrio, nuestra idea es realmente trabajar desde ese lugar y tenemos la tranquilidad de que hay mucha gente que se acerca justamente para eso, que estamos buscando lo mismo, estamos con el mismo objetivo.
Totalmente. ¿Y cuántas personas son las que llevan adelante el Centro Cultural?
Y en el centro...
Edith no quiere hablar, me parece media tímida. Hable, Edith, hable.
Somos bastante, sí. Sí, más o menos
20. ¿20 personas?
Ah, sí. O sea, incluyendo talleristas que hacen totalmente... Es gratuito, o sea que ellos vienen de onda, pero la verdad que toman mucha responsabilidad y tienen los talleres a cargo. Y bueno, después alguna gente que están en la cuestión más organizativa, claro. Y coordinar, porque es complicado trabajar con grupos, pero
seguro.
Por suerte hay buena onda entre todos.
Es lo importante.
Sí.
Sí, la verdad que somos bastante... Están los talleres, después, bueno, ahora...
¿Talleres de qué tienen?
En este momento tenemos de malabares... que es los martes y el de poesía. Los dos son los martes, el de malabares empieza a las 6, todo el que quiera ir a aprender un poquito de
buenísimo.
Pelota, clavas. Después empieza el de poesía a las 7 de la tarde. Después los miércoles tenemos un taller que es de bombo, pero es de bombo con platillo para murgas, así que es un poquito, es un nivel avanzado.
Claro.
Se están juntando varias murgas de Moreno, Rodríguez, Merlo. Después están el taller de folclore. En realidad hay un ensayo de un ballet los viernes a la tarde y los sábados va a volver el taller de folclore los días sábados, estaba los viernes. Y bueno, y ahora estamos viendo con nuestra profesora de tango qué días coordinamos para que vuelva al taller. Y lo que era el taller de cómics van a ser jornadas de dibujo. Digamos, en eso nos vamos a ocupar estos meses, porque también, bueno, empezamos a trabajar la ley de incentivo a la historieta nacional. Y así que estamos a full con eso, y bueno, y el taller dijimos, bueno, los vamos a hacer.
Vamos a promover una ley de...
Exactamente.
De incentivo a la historieta.
A la historieta argentina.
Mira.
Se presentó en Congreso la semana pasada.
Mira vos.
La semana pasada, la anterior, y bueno, ahora en la Feria del Libro vamos a estar, no sé si, la Feria del Libro de acá de Moreno, que se hace en la Iglesia de Guadalupe.
Sí. Exactamente, en octubre.
En octubre, vamos a estar trabajando con ellos.
Tienen un concurso de historietas, ¿no?
Ellos tienen un concurso, sí. En realidad es historieta, dibujo, literatura, poesía, está muy bueno el concurso. Creo que está cerrando en estos días, era para escuelas y...
Sí, me acuerdo que habíamos hablado acá con Iván Franco acerca de...
Exacto, bueno, con Iván estamos trabajando la ley de historieta, con Sebastián Piris, que es nuestro tallerista, con Sonia de Lipibropos, con Walter de la Feria del Libro. Empezamos a trabajarlo porque realmente, digamos, el proyecto en sí es una modificación a una ley ya existente de literatura y de editoriales, que lo que pone es un mínimo para que los historietistas argentinos puedan dibujar y puedan llevar sus obras adelante en editoriales argentinas, porque la mayoría de los historietistas lo que hacen es vender su producción al exterior, porque acá en la Argentina, si bien se compra, no todas las editoriales compran el porcentaje que deberían ya por ley comprar, porque en realidad es para escritores argentinos, pero no especifica para historietistas, por lo cual queda al margen de la editorial. Y también trabajar un poco en las escuelas, como la historieta como material de estudio. El proyecto está muy bueno y realmente nosotros nos abrimos a este mundo a partir de la llegada de Sebastián, el tallerista de historieta, y nos dimos cuenta que era un mundo bastante amplio, que hay muchos interesados a aprender a dibujar, a llevarlo adelante, y que es muy difícil realmente tomarlo como trabajo por las pocas posibilidades que tiene hoy un historietista, y que hacen obras magníficas que probablemente, digamos, muy pocas lleguen a ser conocidas por el poco incentivo justamente que hay a este rubro.
Además es como el historieta, un arte bastante, tiene mucha llegada a la gente porque es una manera muy dinámica de relatar.
Totalmente, y de aprender, digamos. Total. En las escuelas muchos la utilizan y el chico, ¿entendés? Hay ciertas edades, más que nada, que todavía no sale de lo que es el dibujo por ahí para una lectura más narrativa, y la historieta es uno de los instrumentos y herramientas fundamentales para llegar a esto. Y así que bueno, trabajando un poquito con esta ley.
Y qué bueno que articulen, ¿no? Ustedes, por ejemplo, con la Feria del Libro, ¿no? Me parece emprendimientos independientes que vayan sumando fuerzas, ¿no? Está bueno.
Totalmente. Estamos trabajando en conjunto también con la Pochoclera para lo que es el FITECA, que es la Fiesta Internacional de Teatros en Calles Abiertas. Se hizo en Perú durante 10 años, se hizo en Ecuador y ahora viene a la Argentina y viene a Moreno.
Viene a Moreno.
Así que ya hay alrededor de 70 compañías de teatro, de música extranjeras, murgas uruguayas, digamos. Estamos realmente trabajando a full con esto, con todo lo que es la artística, desde la Casa Pochoclera, desde el Centro Cultural La Casa de los Nadies, Catonas.
Qué bueno.
Hemos empezado a trabajar en conjunto. La idea es poder unir fuerza, como decís, Guille, y poder trabajar tantas cosas que tenemos en común y poder dejar un poco de un costado, entender las dificultades que siempre se han presentado, pero que nos empezamos a dar cuenta que tenemos tantas cosas en común.
Totalmente. Además, sabes que me parece que en este ámbito de lo que es estos tipos de trabajos sociales, es como que a veces lo que hace falta es simplemente un puntapié inicial, simplemente, ¿no? Como que uno da un puntapié y enseguida un montón de otras personas o de
andábamos
otros centros,
con ganas,
otras instituciones, se acoplan enseguida, ¿no?
Sí, andábamos con ganas hace tiempo y empezamos a charlar. Además, nos conocíamos todos, ¿viste? Y por ahí sí hacíamos cosas o invitábamos al otro. Pero bueno, en un día dijimos, bueno, hagamos cosas en conjunto, unamos fuerzas. Digamos, más allá es difícil, es totalmente difícil por las actividades que desarrollamos cada uno.
Claro, pues hay que reconocer, las personas que llevan adelante este tipo de emprendimientos trabajan, estudian y dejan su tiempo libre para dedicárselo al trabajo que hacen aquí. Por ejemplo, las chicas en la Casa de los Nadies y demás, ¿no? Y los demás también.
Totalmente.
O sea, es todo un trabajo coordinar los horarios de todos. Sí. Y que llevar adelante los proyectos, ¿no?
Sí, las reuniones, que uno llega media hora tarde, el otro llega media hora antes, vamos viendo cómo hacemos. Pero no, está bueno. La verdad que hay muy buena onda y ganas de ir para adelante. Bueno, por ahí te quería contar también que, por ejemplo, el 21 de ahora de septiembre festejamos la primavera en la Casa de los Nadies. A partir de alrededor de las 6 de la tarde vamos a estar empezando a festejar hasta la noche. vamos a festejar con un programa de radio, Pretérito Plus Juan Perfecto.
Ah, pero de aquí. De
exactamente. FM, ¿no? ¿Sí? Ellos cumplen, bueno, cumplen años y, bueno, van a lo vamos a festejar en la Casa de los Nadies. Así que, bueno, va a haber una varieté y varias sorpresas. Y después, el 22 de septiembre, también tenemos actividad en la Casa de los Nadies. Tenemos, es un grupo de documentalistas de Gleu a Paso del Rey, se llama en sí la serie de documentales,
sí.
Y vamos a pasar el capítulo de Paso del Rey, que se trata de, bueno, de uno de nuestros poetas morenenses, de Eduardo Espósito.
Ajá.
Por lo cual van a estar también ahí presentando un nuevo proyecto que tienen en común los poetas de acá de Moreno.
Mira.
Y del oeste en sí.
Sí.
Así que, bueno, vamos a estar trabajando eso. Y el 23 vamos a tener una fecha de hardcore. Porque también, bueno, empezamos a movernos con diferentes
estilos variado.
De músicas, claro, porque hay pocos lugares realmente en Moreno que tengan la posibilidad de tocar sin pagar.
Sí, totalmente.
Así que, bueno, seguimos ahí con un proyecto desde la sala de ensayo, que es la Vaca Cubana, que va a empezar a funcionar dentro de poquito,
sí.
Trabajando con las bandas para que tengan un lugar para tocar gratis y para que formen una cooperativa con lo que es la sala de ensayo. Que buenísimo. Ellos la manejen cooperativamente, va a quedar en las manos de las bandas. Estamos, así que todas las bandas que quieran, acérquense a la Casa de los Nadies.
Bárbara.
Que, bueno, que está el espacio para que puedan.
El 23 entonces tenemos una especie de festival, digamos, hardcore.
El 23 tenemos varias bandas hardcore. Uh-huh. Y repetir esto, que el 6 de octubre tenemos la fecha del festival a beneficio para un comedor y un merendero. Y, bueno, y empezando a trabajar un poquito nuevamente todo lo que es los festivales y las fechas a beneficio.
Buenísimo. El 6 de octubre con bandas de rock, entonces.
El 6 de octubre van a haber bandas de rock, bandas punk. Está Patterson, Tenue, Masticables, uh-huh. Older.
Ay, las bandas punk se ponen cada nombre, que sí, es complicado sí, a veces, sí. ¿Eh?
Sin talento, bueno, sí. Ellos se llaman así. Sí,
sí, bueno, lo dijeron ellos.
Claro, los internos. Van a estar a partir de las 8 de, hasta no, a partir de las 5.
A las 5 de la tarde, bueno.
A partir
bueno,
de las 5, bárbaro. Un poquito antes.
Buenísimo. Entonces, el 6 de octubre este evento, y bueno, ya te sabes, 21, 22, 23 también. Eventos ahí en la Casa de los Nadies.
Y ahí en nuestro Facebook van a estar todos los eventos, que es la Casa de los Nadies. Entren ahí y
la gente, bueno, puede contactarse ahí con ustedes.
Totalmente, también. La mayoría de las fiestas han estado presentes y tenidas en cuenta a partir de las bandas que se comunican con nosotros en el Facebook.
Bueno, buenísimo. Bueno, ya están las citas, ya están hechas, así que, bueno, simplemente hay que ir, simplemente. Bueno, Edith, Janina, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Guille, y a Peor para el Sol, que siempre nos tiene en cuenta.
Por supuesto, por supuesto. Para lo que necesiten estamos a disposición. De la Casa de los Nadies, aquí en Pero para el Sol. Bueno, seguimos ahora con un poco de música. Matías, un poquito de rock, ya que estamos acá hablando de punk, de hardcore, ya me vi. Nos pusieron en clima acá las chicas, así que escuchamos un poquito de los Guns N' Roses, un clásico. Esto es Yesterday's.
Pocket.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol. Y la verdad que el día 15 de septiembre, el día de ayer, fue un día especial también para lo que son las letras en la Argentina. Porque un 15 de diciembre, pero del año 1914, nacía uno de los escritores más importantes que haya dado el país, como lo es Adolfo Bioy Casares. Nació en la ciudad de Buenos Aires y fue el único hijo de Adolfo Bioy Domecq y Marta Ignacia Casares Lynch. Perteneciendo a una familia acomodada, pudo dedicarse exclusivamente a la literatura y al mismo tiempo apartarse del medio literario de su época. Escribió su primer relato, Iris y Margarita, a los 11 años. Cursó parte de sus estudios secundarios en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza de la Universidad de Buenos Aires. Luego comenzó y dejó las carreras de Derecho, Filosofía y Letras. Tras la decepción que le provocó el ámbito universitario, se retiró a una estancia, posesión de su familia, donde cuando no recibía visitas se dedicaba casi exclusivamente a la lectura, entregando horas y horas del día a la literatura universal. Por esas épocas, entre los 20 y los 30 años, ya manejaba con fluidez el inglés, el francés y naturalmente el español. En 1932, Victoria Ocampo le presenta a Jorge Luis Borges, quien en adelante será su gran amigo y con quien escribirá en colaboración varios relatos policiales bajo diversos seudónimos, el más conocido de los cuales fue el de Honorio Bustos Domecq. En 1940, Bioy Casares se casa con la hermana menor de Victoria, Silvina Ocampo, también escritora y pintora. Entre sus premios y distinciones destacan la membresía a la Legión de Honor Francesa en 1981, su nombramiento como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el 86, el premio Cervantes y el premio internacional Alfonso Reyes en el 90 y el premio Conex de Brillantes en el año 94. Bueno, Bioy Casares es uno de los grandes de la literatura argentina. Que bueno, nos llevó con su literatura, con su arte, a un mundo imaginario, consistente en fantasías y acontecimientos inexplicables. Aunque también aluda a menudo al ambiente intelectual porteño, cultivó un estilo depurado y clásico y su literatura se caracteriza en parte por ofrecer una versión paródica del relato fantástico o policíaco tradicional, consistente en observar lo irreal bajo lentes humorísticas. Los elementos típicos de estas literaturas son artes antes cómicos que aterradores. El carácter de los personajes es incompetente, insensato. A partir de esto, el historiador de la literatura, José Miguel Oviedo, ha pretendido llamar a sus narraciones comedias fantásticas. El amor en Bioy Casares es una percepción privilegiada, la más total y lúcida, no solo de la realidad del mundo, sino de la nuestra, decía Octavio Paz, refiriéndose a Bioy Casares. A pesar de que ya había publicado algunos libros, la verdadera obra de Bioy Casares comienza en el 40, el año en que se publica su más famosa novela, La Invención de Morel. La obra narra la historia de un prófugo que escapa a una isla que se supone infectada por una enfermedad mortal. Al comenzar a vivir en ella, pierde todo el sentido de la realidad y se da cuenta de que en la isla viven personajes creados por una máquina inventada por Morel. Estas imágenes de personajes repiten eternamente las mismas acciones, haciendo que el prófugo termine casi loco. Borges, que la ha relacionado con Wells, afirma en un prólogo tan famoso como la novela misma, que en español son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. La Invención de Morel, dice Borges, traslada a nuestras tierras y a nuestro idioma un género nuevo. He discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. ¿Qué tal? Las palabras de Borges para La Invención de Morel, la obra, una de las obras más importantes, más emblemáticas de Bioy. Estas palabras de Borges que recién decíamos también nos llevan a otra preocupación que tenía Bioy Casares y que compartía con Borges. El amor por el género fantástico y especialmente la exhumación de la trama de los relatos, por sobre lo descriptivo. Es evidente que este hecho los llevó a ambos a admirar el género policial. El mismo año de la publicación de La Invención de Morel, Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo publicaron una famosa antología de la literatura fantástica. 25 años después, Bioy escribió al respecto. Los compiladores de esta antología creíamos entonces que la novela, en nuestro país y en nuestra época, adolecía de una grave debilidad en la trama, porque los autores habían olvidado lo que podríamos llamar el propósito primordial de la profesión, contar cuentos. Porque requeríamos contrincantes menos ridículos, acometimos contra las novelas psicológicas, a las que imputábamos deficiencia de rigor en la construcción. Como panacea recomendábamos el cuento fantástico. Adolfo Bioy Casares es un escritor fundamental para comprender la literatura argentina del siglo XX. Es un error considerarlo únicamente un epígono de Borges. Es una simplificación ver en él solo la primacía de Borges sobre las letras del país. Bioy Casares es un autor completamente original, que influyó y fue influido por su gran amigo. Su obra debe destacarse y debe impedirse que sea opacada por la figura de Jorge Luis Borges. Bueno, ahí está, un pequeño recordatorio de Adolfo Bioy Casares, del cual se cumplieron 98 años de su nacimiento el día de ayer, el 15 de septiembre. Y tenemos, para cerrar, una pequeña muestra de lo que era la obra de Bioy Casares, un pequeño relato que se llama La Salvación. Esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. El escultor paseaba con el tirano por los jardines del palacio. Más allá del laberinto para los extranjeros ilustres, en el extremo de la alameda de los filósofos decapitados, el escultor presentó su última obra, una náyade que era una fuente. Mientras abundaba en explicaciones técnicas y disfrutaba de la embriaguez del triunfo, el artista advirtió en el hermoso rostro de su protector una sombra amenazadora. Comprendió la causa. ¿Cómo un ser tan ínfimo, sin duda estaba pensando el tirano, es capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy incapaz? Entonces, un pájaro, que bebía en la fuente, huyó alborozado por el aire y el escultor discurrió la idea que lo salvaría. Por humildes que sean, dijo indicando al pájaro, hay que reconocer que vuelan mejor que nosotros. Adolfo Bioy Casares.
De radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Bueno, va cayendo la tarde, ya el sol ya directamente ya no lo vemos más. Y bueno, aquí estamos, pasándola aquí en el 90.1 en FM Moreno, esto es Peor para el Sol. Finalizando el fin de semana de la mejor manera posible, ¿eh? Y bueno, las 7 de la tarde con 23 minutos, no, perdón, con 5 minutos, estoy viendo los segundos, por favor. Bueno, seguimos y bueno, tenemos una nueva invitada aquí en nuestro programa del día de hoy. Que la verdad, en el programa de hoy podríamos decir que lo solidario atraviesa todo el programa de hoy. Podríamos decir que es un programa dedicado a lo solidario. Porque estamos en este... Acabamos de hablar con las chicas de la Casa de los Nares, que bueno, están llevando adelante diferentes actividades que tienen que ver con la solidaridad y con ayudar y el trabajo social. Y estamos aquí, justamente estoy aquí con Nancy Lastre, ya es periodista, locutora. Y está llevando adelante justamente una ONG que se llama Periodismo Solidario. Así que bueno, está bueno esto de, en esta época donde al periodismo se le agregan tantos nombres después, ¿viste? Periodismo esto, periodismo lo otro. Periodismo solidario es lo que ella propone. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Tenemos de locutora, ¿vieron? Excelente, Nancy. Gracias. Bueno, Nancy, periodismo solidario, Me gustaría que nos empieces a nos cuentes acerca de qué se trata esto, desde cuándo lo venís llevando adelante.
Bueno, Periodismo Solidario empezó de casualidad, hace poquito, muy poquito, 2 meses.
Sí.
Y empezó, bueno, por mi página personal, salió la oportunidad de ayudar en un evento que se realizó para un nene que tiene una discapacidad de parálisis cerebral.
Sí.
Como yo conocía a los papás, bueno, me ofrecí ayudarlos y a ofrecerles difusión también de este evento que iban a realizar para juntar plata para que Brian, que se llama el nene, pueda realizar un viaje a China y ser trasplantados con células madres. Bueno, me acerqué, pude hacerle contactos con medios de radio y televisión. Me fui al evento que se realizó en la cancha de Morón en junio. Y bueno, fue subir nada más lo que había grabado, las entrevistas, las fotos. Y automáticamente la gente empezó a felicitarme y aparte a llamarme si podía cubrir otros casos de otros nenes. Entonces, bueno, dije, bueno, esto es a lo que quería apuntar con el periodismo, ¿no? Porque no sabía para qué lado, salir. Y como también soy operadora sociocomunitaria, dije, bueno, hay que funcionar las dos cosas. Acá está, es ayudar a través del periodismo, siendo solidaria. Y bueno, ahí nació Periodismo Solidario.
Y la importancia, Nancy, de las redes sociales, ¿no? En esta época también, ¿no? Y
también, obviamente. Bueno, justamente gracias a eso es que nació Periodismo Solidario.
Interesante, la verdad. Periodismo Solidario, ¿lo llevas adelante vos sola, digamos, o tenés...?
Absolutamente, sí, yo sola.
Solita tu alma.
Solita mi alma. Se acercó al tiempito una asistente social que ella fue la que me hizo los trámites, que se llama Ana Reynoso, para que Periodismo Solidario sea asociación civil sin fines de lucro.
Claro.
Así que bueno, contamos con eso ahora, que soy la fundadora y presidenta de Periodismo Solidario como asociación civil.
Buenísimo.
Y bueno, ahí arrancamos con abrirse más puertas y empezaron a llegar mensajes de tanto de instituciones solidarias que se suman para que podamos hacer la difusión de lo que ellos hacen. Y otros casos también que están necesitando ayuda. Así que, bueno, Periodismo Solidario se encarga de ser un nexo entre las personas que necesitan ayuda y las instituciones, y para que la gente también colabore con ellos y done. Así que, bueno, gracias a Dios la gente se enganchó, colaboró, tanto en, por ejemplo, en un centro de adicciones y alcoholismo que está en La Teja Merlo, que se llama Rescate, que fue uno de los primeros casos que le hice las entrevistas. Y bueno, enseguida la gente empezó a donar termotanques, camas, colchones. Bueno, bárbaro, la respuesta fue inmediata y muy contenta por eso,
¿no? Y viste que a veces es como que la sensación que queda es como que a veces falta ese nexo, ¿no? Porque recién hablábamos con las chicas, a veces es simplemente dar un puntapié inicial y a veces también es esto de tratar de aunar, como vos decís, al que necesita con el que puede brindar.
Exactamente.
O capaz que dos que necesitan se pueden ayudar entre sí.
Exactamente.
O dos que personas que de repente pueden ayudar pero no saben cómo, ¿no? Porque a veces parece una pavada, parece, ¿no? Pero a veces no se sabe uno cómo ayudar, no sabe a dónde recurrir.
Exactamente.
Y en este sentido, la actividad que vos estás llevando adelante, ahí cobra su verdadera relevancia, ¿no?
Te cuento, Guillermo, inclusive hay muchas instituciones, yo soy de Ituzaingó.
Sí.
Que existen en Ituzaingó y que ni yo sabía que existían,
claro.
Que se contactaron conmigo. Así que, como yo, hay otras personas que tampoco saben que están esos centros, tanto para que la gente se acerque a ayudar, como para que también la gente se sienta útil, ¿no? O por ejemplo, es un centro de discapacidad, de repente una persona tiene a alguien discapacitado en la familia y no sabe que existe ese centro, que se puede acercar también para pedir ayuda, no solamente para ayudar.
Está bien. Vos, además de llevar adelante esta tarea en Periodismo Solidario, tenés además tu trabajo profesional, tu...
Sí, más que nada me estoy abocando a lo que es esto. Tengo un trabajo laboral aparte, pero hoy por hoy,
estás más abocada.
Estoy en esto. Aparte también me lleva muchísimo tiempo, ya que también se ha conectado conmigo el Hospital Posadas, a raíz de esto, de ver que yo hago la difusión a través de distintos medios de radio y televisión. Y bueno, justamente ayer hemos realizado un evento, ha realizado el hospital y bueno, Periodismo Solidario ha estado presente colaborando con donaciones y con artistas.
Buenísimo,
así que
quería preguntarte sobre eso, porque no es fue un evento importante el de ayer. Sí. Habíamos hablado aquí en el programa sobre esto de festejar el Día del Niño en el Hospital Posadas. Bueno, contanos que salió bien, salió lindo ayer.
Salió hermoso y se pudo lograr, ayudó el tiempo, que gracias a Dios no llovió porque se pospuso después de tanto tiempo de lluvia que era imparable. No se quería ir.
Siempre que llovió paró, ¿viste? Podemos reafirmarlo.
No salía el sol más y bueno, gracias a Dios ayer sí fue un día lindo que ayudó. Y bueno, fue la verdad que impresionante, tuvo mucha repercusión. Hubo muchos shows, estuvieron payasos como el payaso trompeta, estuvieron los chicos de la escuela circense de Ramos Mejía, estuvo todo el programa de Gigantes del Catch que sale por América, que van a pasar el programa en poquitos días. Así que bueno, no, y aparte, bueno, otros artistas más, las payamédicas. Y bueno, hubo comida, decoraciones, sorteos, la verdad que... Barman.
La pasaron bien los chicos.
Sí, espectacular. Se fueron todos contentos, los papás y los nenes.
Sí, recordemos que además se juntaron chicos tanto de los peos que están internados en el hospital, como chicos de Mujeres de Infantes también aledaños.
Exactamente, de la zona de Carlos Gardel, bueno, del barrio, de toda la zona aledaña, más los chicos del hospital, los que estaban en guardia, y bueno, todos los nenes se sumaron a tener su Día del Niño.
Buenísimo. Por supuesto que, bueno, contraste en esta manera del periodismo solidario, una, como decías, una vuelta de tuerca a lo que es la profesión periodística, ¿no? Pero supongo que además también te llevarás una recompensa espiritual importante, ¿no? Después
¿qué te parece? ¿Qué te parece? La verdad que sí, ver primero la respuesta de la gente, que era, si no tenés la respuesta de la gente, o sea, periodismo solidario no sería nada, claro. ¿No? Gracias a Dios tener eso para que se pueda realizar los objetivos que es ayudar a otros. Y que la persona también se ayuda, porque ayudando uno se ayuda también. Y es como decías vos antes, Guillermo, de que hay mucha gente que está deprimida, que está aburrida, que no sabe qué hacer, que de repente también tiene profesiones y no lo está ejerciendo, pero que también puede ayudar de alguna manera. O sea, todos tenemos algo para dar y todos servimos de alguna manera. Así que eso de que no tengo talento, yo no sé, no sirvo, no puedo, no existe. Todos pueden ayudar y aportar un granito de arena, así que bueno.
Totalmente. ¿Y hay otras instituciones que se están contactando con vos para llevar adelante?
Sí, bueno, se ha contactado también el Hospital Pena, y bueno, otras instituciones más, que bueno, a confirmar todo, pero sí, la verdad que sí, hasta de provincias también. Fundaciones, centros, instituciones, hospitales, escuelas. Varias, así que te imaginas que...
Sí, vos sabés que aparece como una demanda infinita realmente,
sí,
¿no?
Sí, es que en realidad sí, porque lo solidario es infinito. O sea, lamentablemente nunca se termina. Siempre hay algo para ayudar, ¿no? Ojalá estuviera todo bien no sé si se entiende lo que digo.
Sí, pero
siempre va a haber. Y bueno, y gracias a Dios que existen estas instituciones, ¿no? Que están para ayudar y lograr una sociedad mejor.
Y en tu contacto con la gente, de repente, qué sé yo, ayer en el hospital o en los demás emprendimientos que estás llevando, ¿qué impresiones te llevas?
No, buenas impresiones. Que hay mucha gente sorprendida, porque hay mucha gente que quiere ayudar, como hablábamos antes, y que no sabe cómo. Entonces me llevé esa impresión de que la gente es solidaria, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, contenta en ese sentido, porque es una recompensa saber de que hay mucha gente que, tanto por ejemplo en el evento de ayer del Posadas, que se sumó, ¿no? Que está dispuesta a ayudar. Que si uno pide y hace el ofrecimiento, la gente se engancha y está firme.
También está bueno, Nancy, establecer alguna diferencia con, digamos, porque muchas veces lo solidario está atado a un concepto de dar lo que a uno le sobra, ¿no? Que me parece un poco equivocado.
Tal cual.
Y más en esta época. Muchas veces lo solidario me parece bien entendido, parte también del compartir, ¿no?
Exactamente, esa es la idea, ¿no? No dar bueno, me sobra esto, antes de tirarlo a la basura, lo doy para acá. No, lo ideal es dar siempre lo mejor que uno tiene, ¿no? Y lo mejor de uno también, porque más allá de las donaciones está también lo que uno pueda aportar colaborando. Y bueno, sí, la idea es eso, es siempre dar lo mejor y de corazón también. Eso es lo fundamental.
Uh-huh. Y eventos, supongo que eventos como los del Posadas ya se van a repetir.
Obviamente, sí, va a haber otro evento de oncología para el centro, los chicos de oncología, creo que en diciembre. Y sí, se van a hacer este año tras año, tanto en el Posadas como en otros hospitales. Y bueno, Periodismo Solidario va a estar presente y lo va a estar difundiendo. Así que la gente se va a enterar de cada evento y va a poder sumarse a colaborar.
Bueno, estamos con Nancy Lastre, hablando. Ella es periodista, locutora, presidenta de la ONG Periodismo Solidario. Y bueno, pero hablamos hasta acá de solidaridad. Como ella es periodista también, quiero hablar de periodismo con vos también, Nancy. Así que tenemos mucho para hablar seguramente también de eso. Así que, si les parece, escuchamos un poquito de música ahora y seguimos con Nancy acá en Peor para el Sol por FM Moreno. Escuchamos a Claudia Puyó haciendo un clásico de Manal que se llama No Pibe, un temazo.
We'll be right back.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol. Me tengo que correr un poquito para ver la hora. 7:21 ya en la Argentina. Y bueno, seguimos ahí conversando con Nancy Lastre, periodista, locutora, presidente de Periodismo Solidario, que me corrigió. Nancy, tiene razón, yo me equivoqué, dije que era una ONG, no, es una asociación civil sin fines de lucro. Ahí está, ahí lo dije bien. Bueno, Nancy, me decías que, bueno, estamos recibiendo cualquier tipo de propuesta en cuanto a artistas que quieran sumarse a la movida, ¿no?
Exactamente, como Periodismo Solidario lo que hace es colaborar con donaciones y también en la parte artística para armar los eventos. Bueno, quiero hacer la invitación a todo aquel artista, ya sea actor, artista mago, malabarista, bueno, cualquier
bandas.
Artista, sí, bandas, que bailarines, que pueda hacer un show para un evento que sea beneficio, bueno, que se sume, que se conecte al fanpage Blogspot Periodismo Solidario o a la página de Facebook periodista-locutora Nancy Lastre, y bueno, me manden solicitud y bueno, ahí les voy a explicar bien de qué se trata todo para que se puedan sumar a esta movida de Periodismo Solidario.
Correcto. Y bueno, Nancy, ¿cómo aplicás lo periodístico, digamos, en esta actividad que estás llevando adelante con Periodismo Solidario, no?
Bueno, justamente con la difusión, con la difusión de esta ayuda solidaria en personas e instituciones, difundiéndolo a través de medios de radio y televisión. Así que, bueno, la idea es que también se sumen estos medios, ¿no? A ayudar, a difundir todo lo que pasa en aquellos eventos, instituciones o en aquellos casos, en esas historias de vida.
Claro, que se hagan eco, ¿no? Para poder...
Exactamente, para poder recibir donaciones y colaboraciones. Así que es fundamental la presencia de todos los medios.
Así es, sin duda. Bueno, ¿cómo hace la gente para contactarse, Nancy?
Bueno, a través del fanpage, Blogspot, Periodismo Solidario, o de la página de Facebook en periodista-locutora Nancy Lastre.
Correcto, ahí pueden comunicarse, pueden ser parte también de Periodismo Solidario y a sumarse a, bueno, toda esta cantidad de eventos y emprendimientos solidarios que está llevando adelante Nancy. Bueno, muy importante, Nancy, tu tarea. Desde aquí, bueno, estamos a disposición también para aportar lo que se pueda desde el programa, ¿no?
Desde ya lo están haciendo, desde este momento.
Bueno, Nancy, te agradezco mucho la presencia aquí en nuestro programa. Bueno, hasta cualquier momento, seguramente vamos a vernos nuevamente.
Seguramente, ustedes cuando quieran me invitan y vamos a seguir contándoles los próximos eventos y todo lo que va surgiendo en Periodismo Solidario.
Bueno, buenísimo, Nancy, muchas gracias,
gracias
por
estar
aquí con nosotros. Bueno, seguimos nosotros en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche. Esto es el suplemento dominical, digamos, de FM Moreno. Aquí cada domingo. Y ahora, Matías, tenemos un disquito ahí para poner. Tenemos a Los Estelares, nada menos, ¿eh? Estelares aquí en Peor para el Sol con Jardines Secos. Y ya volvemos.
Lo que queda de varias copas de cristal estallaron sin pensar que tus besos ya no están y hoy es noche en mi ciudad. Solo quedan por sacar unas botas del placar, unas estrellas sin luz y las fotos de Uruguay.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso.
Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparaelsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15-61-54-0359.
Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol, aquí en el 90.1, 7 de la tarde, 33 minutos. Recordá que podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6559 o mandarnos mensajes de texto al 15-61-54-0359 o bien contactarte vía Facebook. Estamos en Peor para el Sol ahí esperándote. Y además podés escuchar el programa por internet, descargarlo también en fmmoreno.blogspot.com.
Sin verano en espiral, abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Muy bien, otro de los eventos importantes que se vienen aquí en la ciudad de Moreno es, sin dudas, la Feria del Libro de Moreno, que se desarrolla cada año allí en la iglesia de Guadalupe, allí por la calle Victorica. Bueno, ya se viene la edición 2012. Y bueno, vamos a hablar sobre la Feria del Libro y en especial sobre el concurso de fotografía que este año van a llevar adelante con Carlos Mesa. Él es fotógrafo y justamente es el coordinador de este concurso de fotografía de la Feria del Libro de Moreno 2012. Hola Carlos, ¿qué tal? Guillermo te saludo aquí en FM Moreno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro. Carlos, ¿cómo vienen los preparativos para la Feria del Libro de este año?
Y bueno, acá... recién finalizado la convocatoria y bueno, clasificando un poco los trabajos, contentos por la cantidad de trabajos recibidos, por la calidad de los trabajos recibidos y bueno, es un concurso nuevo que se suma a la feria.
Que es la primera vez que realizan este concurso de fotografía.
Claro, sí, sí, yo me sumo a la feria con la idea de empezar con este concurso y difundir lo que es la fotografía de Moreno.
Muy bueno, ¿han recibido muchos trabajos?
Sí, sí, hay varios en las dos categorías, de 15 a 18 y 18 en adelante. Y bueno, contentos porque la gente se prendió, le gustó la propuesta.
Buenísimo.
Y bueno, esperemos que la gente después se acerque a ver los trabajos, que hay muy buenos. La verdad que muy buena calidad.
Bueno, ¿ha tenido la convocatoria, Carlos, alguna temática en específico?
Bueno, el tema de este año era un poco reflejar el lema que tiene la Feria 2012, que es una ventana a la imaginación.
Ajá.
Y bueno, en base a eso, los trabajos fueron llegando.
¿Y hay diferentes edades?
Claro, sí, sí. Sí, un poco es apuntar a los chicos de escuela secundaria, por ahí en este primer concurso, y quizás el año que viene, por ahí apuntar a una edad más chica.
¿Más chica?
Sí, sí.
Ajá.
hoy la fotografía está al alcance de claro. todos, y bueno, por ahí en un primer certamen que es este año, quisimos empezar con los de 15 años en adelante, pero quizás el año que viene por ahí empezar con los más chiquitos también. Uh-huh. Que vean este nuevo, este arte que es la fotografía.
Sin dudas. ¿Todos los trabajos que se han enviado van a ser exhibidos?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, en primera instancia todos se exponen, y bueno, después tenemos tres premios para cada categoría.
Claro.
Y llegado el caso, quizás haya alguna otra mención.
Claro, claro, de acuerdo a la calidad de los trabajos, ¿no?
Claro.
Exactamente. Bueno, te sumás este año a la feria, Carlos.
Sí.
Ya había sido parte, digamos, como espectador en los años anteriores.
Sí, sí, yo uh-huh. me había llegado, yo como soy docente, sí. y bueno, me había interesado bastante la Feria del Libro, y había ido como una persona más.
Claro.
Y bueno, este año me quise sumar con esta propuesta, y bueno, recordar a la gente que es una feria libre, gratuita, uh-huh. donde pueden ir con toda la familia, donde hay actividades para todos, y realmente es una feria de calidad.
Sí, sí, la verdad que lo hemos visto en los años anteriores, que además vemos como que cada año va creciendo más la feria.
Claro, sí, uh-huh. sí, realmente la calidad de los expositores, la calidad de las actividades, y también el público, es como que a la vez va exigiendo que la feria crezca y que ofrezca más.
Totalmente. Y además ahora con el agregado este año del concurso de fotografía y el concurso de historieta también.
Claro, se uh-huh. suman el historieta, se suma el de dibujo.
Dibujo, claro.
El dibujo está el de historieta que ya estuvo en años anteriores. Y como los chicos que participaban en historieta, por ahí ellos querían mostrar otro tipo de dibujos, bueno, se sumó el concurso de dibujo y bueno, sumado al de fotografía, y así vamos ampliando la oferta de la feria.
Buenísimo. Recordemos la fecha de la feria, Carlos, esto es en octubre, ¿no?
Sí, del 10 al 14 de octubre, allá en la iglesia de Guadalupe.
Bien.
En Güemes y Victorica. Allá los esperamos.
Por supuesto, ahí estaremos seguramente entre el 10 entonces y el 14 de octubre. Esta nueva edición de la Feria del Libro de Moreno, un evento, la verdad, de relevancia y que, bueno, viene creciendo año tras año. Carlos Mesa, coordinador del concurso de fotografía de la Feria del Libro, te agradecemos mucho este contacto con FM Moreno.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a que vayan a visitar la feria.
Buenísimo, vamos a estar yendo y nos gustaría también invitarte un día que vengas al programa a hablar de fotografía también, Carlos.
Ah, ni hablar, cuando quieran.
Dale.
Voy con gusto.
Dale, dale, buenísimo. Carlos, gracias por este contacto.
A vos, chao,
hasta luego. Bueno, ahí estaba, Carlos Mesa, de la Feria del Libro de Moreno, ya saben, a partir del 10 de octubre, allí en Güemes y Victorica, en la iglesia de Guadalupe. Bueno, 7:39, vamos ya en esta última media hora del programa del día de hoy. Hoy me siento raro sin las chicas, te digo, no vieron las chicas, no vieron los periodistas deportivos, la verdad, una soledad, te digo, patética la mía, bueno, que se llena con un poquito de música, por supuesto, y sí, y aún más si se trata de el gran Bob Marley, y un poquito de reggae aquí en la noche del domingo con Gerardo Sofovich.
Sing
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Three Little Birds, Tres Pajaritos, es la canción que escuchábamos anteriormente del gran Robert Nesta Marley. Bueno, y la información que nos lleva ahora a cuestiones que tienen que ver con la tecnología, y en la Argentina se desechan más de 1 millón de computadoras al año. Bueno, una cifra realmente impresionante, El grado de contaminación de los residuos electrónicos se convirtió en uno de los problemas medioambientales más importantes para la industria tecnológica y para los gobiernos de todo el mundo. En general, la mayoría de las personas elimina la basura electrónica como un desecho más, sin tener en cuenta que los aparatos contienen materiales tóxicos altamente perjudiciales para la salud, tales como el plomo, el arsénico o el níquel. Si bien a nivel nacional no existe aún una ley para el tratamiento seguro de los residuos electrónicos, diversas provincias y ONG desarrollan políticas que buscan brindar soluciones a una problemática que no para de crecer. En este sentido, en la provincia de Buenos Aires existe una normativa sancionada por el Senado en noviembre de 2011 que reglamenta la recolección y disposición final segura de lo que se denomina la I-basura, la basura electrónica, que debe estar a cargo de empresas autorizadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, OPDS. Para hacer frente a la problemática desde los residuos generados por el Estado provincial, la Subsecretaría para la Modernización del Estado, que lidera Roberto Reales, se sumó al proyecto que desarrolla la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata. Mediante esta iniciativa se recolectan residuos electrónicos, se los reacondiciona y se los dona a instituciones que los necesitan. La propuesta cuenta con más de 40 voluntarios, alumnos y docentes de la institución, y trabaja con una escuela de oficios y jóvenes de cooperativas. Por su parte, la provincia de Buenos Aires aportó el lugar físico para el reciclado y la reutilización, un galpón ubicado en Tolosa de 250 metros cuadrados. Asimismo, brinda la logística adecuada para transportar los equipos donados y realizar campañas de concientización al respecto. El gobernador Daniel Scioli convocó a los jóvenes a trabajar como abanderados de la cuestión ambiental. Por eso encaramos, junto con la Facultad de Informática de La Plata, sumarnos al proyecto iBasura y posibilitar la ampliación de los talleres para que los estudiantes reciclen equipos. Desde sus inicios en mayo de 2009, iBasura recibió 3.125 gabinetes, 758 monitores y casi 500 impresoras. Asimismo, donó más de 200 equipos que incluyen CPU, monitores, teclados, mouses y parlantes y lectoras de CD, entre otros. Todas las computadoras restauradas se entregan con un software libre desarrollado por la propia facultad, lo que resalta el carácter social de la iniciativa, que además de contribuir al cuidado del medio ambiente, genera alternativas de inclusión digital. Al respecto, Javier Díaz, decano de la facultad, explicó que si se quiere reducir la basura electrónica del mundo, debemos ampliar la vida útil de los equipos. Cabe destacar que el material que no puede ser reciclado es entregado a una empresa autorizada para su disposición final segura. Desde sus inicios hasta la fecha, iBasura descartó más de 15 toneladas de desechos electrónicos. Todos aquellos que quieren donar materiales deben coordinar la entrega enviando un mail a iBasura, esto es e-basura@linti.unlp.edu.ar, o tienen un teléfono también que es el 0221-15-6159-212. El plan solo funciona para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad, impresionante las cifras, ¿no? De lo que se ha dado en llamar la basura electrónica, los elementos tecnológicos que van quedando en desuso. Esto tiene que ver con computadoras, impresoras, también con celulares, que también hay una cantidad importante de artículos que se desechan, y que, bueno, la verdad que si no van a parar a lugares como estos y van a parar, digamos, a compartir el espacio físico con la demás basura, se genera un daño ambiental más que importante. De ahí la gran importancia que tiene una iniciativa como esta, que, bueno, ayuda por un lado a cuidar el medio ambiente, y por otro lado también en cuanto a muchas computadoras que son restauradas y son donadas, también generan esto una ayuda en cuanto a achicar un poco la brecha digital y permitir que tal vez alguna institución, alguna persona que no cuente con un elemento tecnológico lo pueda hacer. Bueno, la verdad, importantísimo, ¿eh? Y ya les digo, muy importante las cifras, que esto da más de 1 millón de computadoras que se desechan al año aquí en la Argentina. Una problemática sin duda de nivel mundial. Bueno, 7:48, seguimos en el programa con un poquito de música. Ahora llega Andrés Calamaro, aquí de un disco, de un gran disco de Calamaro, que se llama La Lengua Popular. Este es un tema, es un reggae también, que se llama Comedero Piquetero. Dale.
En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Trajo un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento, plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor.
Y sí, mientras va saliendo la luna, seguimos aquí en el programa. Y bueno, hoy hablé mucho, Matías. Hablé todo, demasiado hablé hoy. Pero bueno, tenemos para cerrar el programa de hoy algunas cuestiones relativas a la agenda de actividades, como para que puedas llevar adelante esta semana. Es muy interesante, viene bastante cargada la agenda. Tenemos para empezar el día de mañana, día lunes, aquí en Moreno, en la casona de la Pochoclera Cultural, en Vera 167. Otra cosmovisión del objeto al elenco, entrenamiento teatral, interesante. Esto es una especie de un entrenamiento teatral que va a haber allí, teatro de objetos, cuerpo, a cargo de la artista internacional Hildy Quintanilla Ocampo, actriz y pedagoga teatral, especialista en temas de arte, teatro, interculturalidad y ciudadanía de Lima, Perú. Viene ella a la Pochoclera mañana a las 15 horas. Por otro lado, el día martes, entonces tiene que ver con la Semana del Estudiante, y se lleva adelante en el edificio de la Universidad Nacional de Moreno, el día martes a las 5 de la tarde. Quieren invitarnos a participar de la charla sobre la construcción de la noticia, que se desarrollará el próximo martes a las 17 horas en la Extensión Moreno, en la que participará la decana Florencia Santut, la decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, y Javier Romero, el periodista ex columnista de Duro de Domar. Por otro lado, tenemos el día viernes 21, vamos al viernes, hay un festival el Día de la Primavera y también Por Justicia por Mariano Ferreira. Esto es en Plaza Francia, ya en Capital Federal, a partir de las 2 de la tarde. Habrá, bueno, bandas de rock, El Hijo del Medio, Cronopios, Lucas Forte, 48 Punk, Astor y las Flores de Marte. Bueno, una jornada tanto de lo que es para celebrar el comienzo de la primavera, pero también para una jornada de protesta y en reclamo de justicia por el crimen de Mariano Ferreira. Esto está siendo convocado por músicos organizados, frente de artistas que se está juntando, bueno, para llevar adelante diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida laboral de los artistas y defender los derechos de los músicos. Por otra parte, el próximo domingo a las 7 de la tarde, Millones de Dilemas y Paladín se van a presentar en Moreno Florece, en el predio Carrefour de Moreno. Bueno, una buena propuesta musical, Millones de Dilemas y Paladín. Y también tenemos el día jueves 20 de septiembre, tenemos un evento Subite al Colectivo Estudiantil, Festival Cultural por Nuestro Boleto Gratuito. Esto es el jueves a las 9 y media de la mañana en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Municipalidad de Moreno. Los estudiantes de Moreno nos estamos organizando para hacer cumplir nuestro derecho a la educación. Más precisamente, nos unimos para hacer cumplir el postulado de educación para todos, reclamando que se garantice la igualdad de oportunidades para acceder a las unidades educativas mediante la materialización de un boleto universal gratuito para todos los niveles. Para eso debemos entender que esta lucha no solo se ganará en la calle, tenemos que estar más unidos y fuertes que nunca para demostrar que el poder de la organización es inquebrantable. Nos embarcamos en esta pelea histórica, continuamos con el legado que nuestros queridos compañeros nos dejaron, y demostraremos que no desaparecieron, sino que están vivos en nuestra lucha, que finalizará en una auténtica victoria de los estudiantes. Por eso te invitamos a compartir una jornada al aire libre, vislumbrando la energía y los colores que nos deleita la tan ansiada y esperada primavera, para celebrar la unión de todos los sectores estudiantiles que se reconocen en una batalla que se inició hace 76 años y marcó nuestra identidad como pueblo. Consistirá en un festival cultural en el que podremos disfrutar de bandas en vivo, murgas, malabares, teatro, acrobacias y muchas cosas ricas. No te lo pierdas, ya sabes, jueves 20 de septiembre tenés cita en la Plaza Mariano Moreno, Bueno, así que está bueno esta movida cultural que se viene para el día jueves. Veo aquí también, bueno, que está, es una movida apoyada por Chirigota Social Club y por Meta Negra y Semifusa, de la murga. Así que bueno, para agendar este evento del próximo jueves acá nomás, en la Plaza Mariano Moreno. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Nos encontramos el próximo domingo aquí en FM Moreno 90.1 a las 6 de la tarde para vivir estas últimas horas de la tarde del domingo. Han sido muy amables por la escucha. Matías estuvo en la operación técnica. Matías, ¿cómo lo llevó? ¿Bien ahí? Bien, lo vi laburar bien. Está por supuesto la gente de la ceremonia del guiso, que vienen seguidito después de nosotros. La ceremonia del guiso, que bueno, han sido autores de una frase que está haciendo estragos, que es un tereré pelotudo, es una frase que está haciendo, yo diría que apunta a ser uno de los hits del 2012. Así que bueno, se queden escuchando la ceremonia del guiso ahí con toda la gente, y nosotros nos encontramos por nuestra parte el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en Peor para el Sol. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos con Bob Marley también? Bueno, nos vamos con Bob Marley. Entonces, a ver qué suena. Nosotros nos vamos, me voy a ver la luna, solo me voy a ver la luna. Pero bueno, otro clásico de Marley para cerrar el programa de hoy. Chao, buena vida para todos.
Thank you.